La Fundación Tiplológica Ecuatoriana Punto 7 y esta emisora presentan Sin Límites, espacio de comunicación positiva para conocer la realidad de las personas con discapacidad. Sin límites para aceptar nuevos retos. Sin límites para superar los obstáculos. Sin límites para vencer la discapacidad. Sin límites para triunfar. Sin limitarnos, podemos lograrlo.
Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Es un honor abrir una nueva emisión de Sin Límites, un programa que nace en 1999 desde el corazón de Loja, Ecuador, y que ha llevado el mensaje de equidad y respeto a cada rincón del mundo. Bajo la producción de la Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7, seguimos impulsando un espacio donde la diversidad se escucha, se valora y se celebra. Soy Vanessa Gordón Rosales y los invito a compartir este recorrido lleno de información, historias, reflexiones y buena música. Acompáñennos.
¿Por qué algunas personas nos ven raro a quienes tenemos alguna discapacidad? Como si no fuéramos capaces, como si necesitáramos que nos hagan todo, como si amar a una persona ciega, sorda o con cualquier otra condición fuera un acto de caridad. Hoy quiero decir algo claro. No somos una carga ni un estorbo. Somos personas completas, con sueños, con metas, con corazón, con carácter. También reímos, sentimos, trabajamos, amamos. Y sí, también somos independientes. Si alguien no es capaz de ver más allá de la discapacidad, si solo ve lo que nos falta y no lo que somos, esa persona se está perdiendo de conocer algo real y sincero. No queremos lástima ni que nos cuiden como si no supiéramos vivir. Queremos igualdad, respeto y que nos conozcan por lo que realmente somos. Personas normales, fuertes y capaces. Y si no puedes con eso, pues te lo pierdes tú.
Un instante en la vida de. Resalta la vida y trayectoria de personas con discapacidad sobresalientes. Un instante en la vida de.
Lucía tiene 25 años y síndrome de Down, lo que no ha representado ningún obstáculo en su lucha por ser cada día más independiente y autónoma. Ingresamos un instante en breves pasajes de la vida de esta activa española con Noticias CMM Fanpage de Facebook.
Como una trabajadora más, Lucía ayuda en las tareas administrativas de su asociación en Toledo gracias a la formación que recibe en nuevas tecnologías y competencias digitales. Es autónoma en su vida diaria, desde coger ella sola el autobús hasta tomar sus propias decisiones.
Estoy haciendo actividades, cursos y también estoy haciendo oposiciones de ordenanza, de auxiliar administrativo.
A pesar de su juventud, lucha sin descanso por conseguir sus sueños.
Para conseguir un trabajo y ser autónomo y para estar felices para siempre.
Le apasiona el baile y no le gusta la bronca.
Los conflictos no, eso no, eso va, no, lejos.
El de Lucía es un ejemplo de que con apoyo, esfuerzo y oportunidades no hay barreras que impidan su inclusión.
Primero, que muestra capacidad para todo lo que se propone y luego además es un ejemplo claro de autonomía y de independencia porque ha integrado muy bien ese empoderamiento, ese desarrollo personal para la lucha en defensa de sus propios derechos, ¿no?
Todos en general, porque somos personas que tenemos los mismos derechos.
Usted escucha Sin Límites.
En este segmento emotivo del programa nos congratulamos con dilectos oyentes que recuerdan fechas especiales en sus vidas. Así cumplieron años. El 9 de diciembre, Nayerly Ramón. El 12 de diciembre, Cristóbal Mocha. El 13 de diciembre, nuestra querida colaboradora y amiga de Fundación Tiflológica Ecuatoriana.7, Saide Gabriela Ruiz. Y el 15 de diciembre, nuestro estimado amigo y permanente colaborador, Diego Eduardo Ruiz. Por supuesto, el 13 de diciembre, las personas que tienen el nombre Lucía estuvieron de onomástico. Así saludamos a nuestra colaboradora Lucía Íñiguez y a Lucía Sarango, integrante de Asodown Loja. A los cumpleañeros, cumpleañeras y santas de la semana, les deseamos que sus anhelos y proyectos sean de plena realización para dicha de ustedes y de sus seres queridos. ¡Muchas felicidades!
La mejor música con mensaje y entretenimiento. Escúchala en Música Activa.
Matizamos la emisión 1354 de Sin Límites con la canción Me han contado que existe un paraíso, interpretada por el cantautor español José Luis Perales.
Me han contado que existe un paraíso a donde va la gente. No importa lo malvado que hayas sido, si un día te arrepientes. Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores. Lo que parece cierto es que no van los especuladores, ni los banqueros, ni dictadores, ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores. Que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos. Que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todo. Olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones. Lo que parece cierto es que no van los que se creen mejores, los vanidosos, los elegidos, los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra. Que su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que no hay soberbios ni terroristas, ni tratantes de blancas ni de negros, que no hay violadores, traficantes de niños ni de sueños, ni lobos disfrazados de corderos. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso.
La Fundación Tiflológica Ecuatoriana .7 en RTP México presenta Sin Límites, un programa donde conocerás todo sobre la discapacidad, los esfuerzos, retos y triunfos que enfrentan cada día. Lo que se hace en el Ecuador y en todo el mundo en beneficio de las personas con discapacidad. Sin Límites, todos los domingos, 10:30 de la mañana, hora del Centro de México, por RTP México, solo para tus oídos.
Buena nota. Para conocer ciencia, tecnología, curiosidades y buenas noticias del mundo de las discapacidades, con ustedes, Buena Nota.
Hacemos junto a ustedes un recuento de las fechas relevantes de la semana. El 9 de diciembre se dedica al Día Internacional contra la Corrupción. El 10 de diciembre se cumplen 77 años de la promulgación de los derechos humanos y además el Día Internacional de los Derechos de los Animales. El 12 de diciembre es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. También el 12 de diciembre el pueblo mexicano festeja el día de la aparición de la Virgen de Guadalupe a quien le prodigan su fe. Y el 13 de diciembre se festeja a Santa Lucía, patrona de los invidentes, de las personas con baja visión y de los oftalmólogos. A continuación, el detalle de buenas notas del ámbito de las discapacidades. En la ciudad de Loja, y como una tradición anual, los moradores de la Ciudadela Inmaculada II, en la que habitan personas con discapacidad, junto a su familia y vecinos, resaltaron la novena en honor a la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, concluyendo el 7 de diciembre con la Eucaristía. Ahora se aprestan a iniciar otro novenario con ocasión de las festividades de Navidad. Además, la elaboración de un pesebre artesanal para concursar con los sectores aledaños a la Iglesia del Perpetuo Socorro y con el tradicional pase del niño que tendrá lugar el domingo 21 de diciembre. Proseguimos con más de la emisión 1354 de su programa Sin Límites y un mensaje de Navidad.
Sin Límites les desea feliz Navidad.
Toda la actualidad en discapacidades en su programa Sin Límites.
Entrevistas. Entrevistas.
El doctor Hernán Tenorio Carpio, médico de la ciudad de Cuenca, Ecuador, activista social y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, en diálogo con nuestra compañera Sandra Janet Carrera, nos cuenta, entre otros temas, cómo surge su vinculación con las personas con discapacidad y cómo ha hecho de su profesión un voluntariado de servicio social de 42 años sin que esté de por medio ningún parentesco familiar, que es como por lo general los profesionales lo hacen. Escuchemos.
Bienvenido, doctor, al programa Sin Límites. Coméntenos cómo fue este involucramiento con el colectivo de personas con discapacidad, no solamente de la provincia de La Suay, sino de Ecuador entero. Bienvenido.
Muchas gracias. Realmente tuve la suerte de ser voluntario del Instituto Luis Braille cuando yo realizaba la medicina rural en la provincia del Tungurahua y ahí en la ciudad de Ambato y ahí pude vincularme en ese colectivo y luego a mi retorno a la ciudad de Cuenca me vinculé con lo que es la institución llamada Instituto de Parálisis Cerebral de la SUAE con niños con discapacidad física, en el que laboré toda mi vida de profesional hasta mi jubilación prácticamente, ¿no? Todo ese tiempo generamos procesos vivenciales que nos hicieron que actuemos, que luchemos por los derechos de las personas con discapacidad a una vida digna y a una inclusión real, que no la logramos todavía del todo, pero ya es muy diferente como cuando nosotros iniciamos. Era realmente en ese entonces la exclusión era grande y hoy las personas con discapacidad pueden tener relaciones sociales, pueden tener algunos aspectos de tipo laboral, pero todavía nos queda un poquito más para que ese derecho que lo incluimos en la Constitución del 2008, la incluimos porque fuimos a Montecristi y exigimos que esté la palabra personas con discapacidad en la Constitución como un derecho superior al común de los ciudadanos.
¿Qué lectura hace usted de este proceso, de esta evolución que ha habido en la historia de las personas con discapacidad en este país?
Es realmente un cambio que nos lleva a decir que sí hemos hecho algo por las personas más vulnerables del país, ¿no es cierto? Cuando iniciamos, tenemos muchos recuerdos. Uno de ellos era encontrar, en el caso de los niños con discapacidad física o discapacidad intelectual, muchas veces bajo una grada, amarrados o puestos como una jaula, encadenados. Y logramos liberar a esas personas y darles un espacio de vida más digna y más humana. Recordamos que cuando las personas que les conocíamos en ese entonces como no videntes, el único trabajo que tenían, hablo en la ciudad de Cuenca, el único trabajo que tenían es que les habían facilitado en una esquina de una plazoleta para tener un teléfono, una casetita para tener un teléfono público. Eran los que tenían en ese entonces la posibilidad de laborar, pero vino los monederos, los teléfonos con monederos, y se quedaron sin trabajo, y la lucha vino ahí, conjuntamente con ellos, a la inclusión laboral, y empezamos a golpear al Estado, y el primero en aceptar que debería incluirse fue el Ministerio de Educación y estas personas que estuvieron, que tenían su preparación, por supuesto, y que tenían el único trabajo que era alquilar teléfono. Fueron incluidas en el Ministerio de Educación dos de las compañeras con las que tuve la suerte de compartir. Ellas se jubilaron en el Ministerio de Educación. Yo creo que pasamos, sí, eran los tontitos, los minusválidos, los patojos, los ciegos, así era, un trato despectivo, pero fuimos peleando primero para que se les trate personas con capacidades diferentes, hablábamos un tiempo, personas con necesidades especiales, hablamos otro tiempo, fuimos encontrando la palabra adecuada que era personas con discapacidad. Porque todos esos son peyorativos. Te dice, es una persona común y corriente como cualquier otra, como los dedos de la mano, no somos iguales. Así somos los seres humanos, diversos como los dedos de la mano. La integración vino primero, la integración era ser parte de, estar inmerso en el, por ejemplo, la integración escolar. Estaban en la escuela, pero en una escuela especial, muchas veces. De muy pocos en la escuela regular, ¿no es cierto? Pero ahora, en cambio, sí, se habla de inclusión, es decir, ser parte activa del proceso educativo, ser parte activa de la sociedad. Esa es la inclusión.
Tenemos que una ley orgánica de discapacidades, tenemos una ley de educación que ya incluye al colectivo de personas con discapacidad, tenemos una parte específica con los chicos que tienen parálisis cerebral, también hay una ley de la salud, también está trabajándose en los temas de que se piensa dar un tratamiento tratamiento adecuado para quienes tienen enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, que muchas veces desencadenan en una discapacidad grave. Entonces, ha habido necesidad de hacer un marco legal, pero también es la necesidad de que ese marco legal vaya aterrizando ya en la ejecutabilidad de esos derechos.
Claro, es básico el empoderamiento de la persona con discapacidad, es decir, que defienda sus derechos. Nosotros empezamos como personas que no teníamos alguna falencia, ¿no es cierto?, alguna limitación, empezamos luchando por quienes lo tenían, porque los teníamos cerca, porque trabajamos con ellos, para ellos, pero luego ellos se fueron empoderando. Las personas con discapacidad visual lograron ingreso universitario, lograron procesos de inclusión, ¿no es cierto? Y ser parte de la sociedad. Lo mismo las personas con problemas auditivos, también se les permitió el ingreso a la universidad. Y peleamos hasta hace poquito tiempo, porque era absurdo que a una persona que no oye, que no escucha, le tomen un examen oral. ¿Cómo oye? ¿No es cierto? Y a una persona con discapacidad visual le tome un examen escrito. Entonces, todavía había esos rezagos de esa discriminación dentro de los docentes universitarios de una universidad estatal de Cuenca. Les demandamos y ganamos el proceso, ¿no es cierto?, para que las personas estén incluidas y se les respete ese derecho a que se le dé la adaptación curricular, la adaptación para que puedan ejercer sus funciones. Yo creo que ese es importante, pero ya no luchamos nosotros, fuimos ayudantes nada más, ya lucharon ellos, las personas con discapacidad. Es decir, se empoderaron. Cuando creamos el código, la niñez y la adolescencia, que fuimos parte de esa actividad, nos decía una de las funcionarias de alto rango, decía, no, pero si están los niños allí, como de interés superior el niño. Sí, pero el niño con discapacidad está sobre el niño regular. Así que tiene que incluirse eso, ¿no es cierto? Entonces, luego ya pasaron esas leyes y los observatorios de esas leyes, lo manejábamos personas adultas, personas, entre comillas, normales. Después exigimos que no estemos nosotros, sino que estén los niños, niñas y las personas con discapacidad representando en esos colectivos para que se empoderen y para que puedan ejercer su derecho. Y eso creo que se ha conseguido y es importante ver cómo ha avanzado el proceso. Pero hay que tener mucho tino porque de unos años acá hay un retroceso y se quiere limitar los derechos y hemos seguido peleando para que la Corte Constitucional pare esos abusos del poder, porque a veces no quieren invertir en quienes supuestamente no les dan el voto. No hay la voluntad política, eso es de, como quien dice, estos no me son útiles porque no me van a dar el voto, pero están equivocados porque tras ellos estamos mucha gente que decimos están irrumpiendo el derecho y les vamos a pagar negándoles el voto. Creamos el CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidades, ¿para qué? Para que se emitan las políticas públicas. Tuvimos la suerte de contribuir con el doctor Crespo Toral, que fue el primer presidente del CONADIS, contribuirle para la formación del CONADIS y las direcciones provinciales del CONADIS, pero ahora un poco como que solamente quedó con el nombre y de cierto grado dar políticas, pero no está ejecutando, se los pasó a los ministerios, se les votó el muerto y no hay quien exija dentro de los ministerios se olvidan. Hablemos de la consecución que las empresas tengan que tener un porcentaje de personas con discapacidad o sus representantes, no se cumple. Y el Estado es el primero en incumplir. Usted va a los municipios, muy pocas personas con discapacidad laboran dentro de los municipios, muy pocas, o peor, de las entidades del Estado. Todavía hay un criterio segregacionista hacia las mismas discapacidades, ¿no es cierto? Dentro de las mismas discapacidades, las diferentes, unas sí son privilegiadas y otras no, pero no es porque que los grupos que han tenido acceso la tengan, sino la sociedad no les permite a otro grupo, al grupo, sobre todo de discapacidad intelectual, no les permiten. Ellos están todavía vetados del ingreso a laborar. Muy pocos laboran. Hubo compromiso también de las familias. Eso es importante, las familias a asumir el reto. Es importante también la participación de la familia. Si no hay la familia no se compromete o exceso de protección, es perjudicial para el chico o chica con discapacidad porque no le da la posibilidad de desarrollarse. Nosotros también como familia tenemos que darle la posibilidad de que puedan ellos ejercer su derecho a una vida digna.
Decirle a la ciudadanía, decirle a las familias, decirle a las autoridades y decirles a los decidores políticos qué debemos hacer para que esta sociedad y este mundo sea realmente equitativo.
Que meditemos un poco, nadie está libre de tener una discapacidad, nadie. Yo cuando ingresé a trabajar para las discapacidades jamás pensé tener una discapacidad, jamás. Ni idea, ni remota idea tener una discapacidad. Pero llegó un momento en que ese trabajo que hice, ese esfuerzo de marcar chicos, que uno joven se cree completamente, produjo un daño en la columna y tengo discapacidad. Ahora del 50%. Perfecto. Entonces nadie está exento. Nadie está exento que le dé una enfermedad rara, huérfana. Nadie está exento, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar no solamente egoístamente, ah, no, yo estoy sano, yo soy chévere, yo estoy. No. Pensar en que algún día puedo tener yo o alguien de mi familia tener una discapacidad. Y que ese derecho también si no le damos la posibilidad, lo va a afectar a uno mismo o a otra persona, ¿no es cierto?, cercana a nosotros. Yo creo que el mensaje va por ahí, tomar conciencia de que las discapacidades, cuando nosotros empezamos a trabajar, eran el 8%, 7% de la población mundial. Hoy superan el 15% a nivel mundial. Y si vamos a hablar de 10 años más, estaremos llegando al 20% posiblemente, porque la discapacidad no disminuyó, aumentó ¿por qué? Por los accidentes de tránsito, por la toxicidad del ambiente, por tantas otras cosas, a pesar del desarrollo de la medicina, todavía sigue elevándose la discapacidad. Muchas gracias por la entrevista.
Para Sin Límites, Sandra Janet Carrera.
¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los oyentes del programa Inclusivo Sin Límites! Soy Santa Claus y les envío mis mejores deseos desde mi aldea, que este nuevo año esté lleno de alegría y bendiciones. ¡Felicidades!
Culminamos otro viaje sonoro en Sin Límites, un programa que continúa fortaleciendo la comunicación inclusiva y el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. Todo esto es posible gracias a la dedicación del equipo que sostiene esta producción. Sandra Janet Carrera, responsable de producción y libretos. Jorge Antonio Arévalo aporta con el formato podcast, llevando nuestros contenidos al mundo digital. Tatiana Paola Arévalo, encargada de la grabación y edición. Soy Vanessa Gordón Rosales, agradecida por compartir junto a ustedes este espacio donde cada voz tiene un lugar. Les invitamos a mantenerse cerca porque seguimos trabajando para ofrecer más historias y acciones positivas que nos alienten a vivir sin límites.
Gracias por su sintonía. Este fue su programa Sin Límites. Nos despedimos de usted, no sin antes recordarle una nueva cita la próxima semana, a la misma hora y por esta estación.